Me hubiese gustado entregarles un papelito a cada uno. Haga de cuenta que tiene un papelito en sus manos, ¿ya? Haga de cuenta que tiene un papelito en sus manos y que tiene una pluma también. Mano izquierda, un papelito y en la mano derecha una pluma, pero todo es imaginario. Y usted le va a contestar, usted va a escribir aquí, usted va a escribir aquí y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su meta para el 2020 o el 2020? ¿Cuál es su meta? Váyala pensando, 30 segundos, ¿cuál es su meta para el 2020 o 2020? Y téngalo aquí. Y no se olvide su respuesta, porque al final del sermón vamos a hablar sobre su respuesta. ¿Amén? 30 segundos, piense en cuál es su meta en este año, en 2020. Ahora bien, abra sus Biblias también en Filipenses capítulo 3. Ya que tiene su respuesta, ahora abra su Biblia en Filipenses capítulo 3. Y vamos a leer los pasajes que otros predicadores ya lo han mencionado. Simplemente vamos a refrescar un poco estos textos. Filipenses capítulo 3, versículo 1. ¿Amén, iglesia? Amén. Dice así, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo que tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello al que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Empiezo la exposición, mis hermanos. En los versículos anteriores, a mí me toca exponer Filipenses 3 del 12 al 16. En los versículos anteriores a estos, y por eso hice la lectura, el apóstol Pablo viene diciendo que él ya no deposita su confianza en sus propios esfuerzos. Él, antes de ser cristiano, como fariseo, era muy estricto a la obediencia de la ley judía. Menciona que era judío de nacimiento, fariseo de religión, perseguidor de los cristianos con crueldad, pero ahora, como creyente en Jesucristo, considera que lo mejor en su vida es conocer a Cristo Jesús, su Señor. Ahora Pablo, en Cristo, ya no se apoya en su propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, ha llegado a comprender que llega a ser justo por medio de la fe en Cristo y no por ser estricto religioso de la ley judía. Hermanos, ser santo como Dios es santo no significa que hay que ser un fariseo de religión y guardar la ley perfectamente. Por eso es que usted ve que hay muchos que están apostatando, estando en las filas del cristianismo, se están haciendo judíos. Ser justos delante de Dios no significa que lo soy por lo bien que me porto o porque soy un bautista confesional. No soy justo por ser un bautista reformado. No soy justo porque cumplo toda la confesión de fe. Soy justo por la perfecta justicia de Cristo Jesús. Soy justo por su sacrificio y por su sangre en la cruz. Somos justos porque Cristo es Dios y murió por nosotros. Una comprensión, dice un teólogo, una comprensión correcta de la justificación es absolutamente esencial para toda la fe cristiana. Una vez Martín Lutero se dio cuenta cabal de la verdad de la justificación solo por la fe, se convirtió en cristiano y se sintió rebosar con el gozo recién encontrado en el Evangelio. El asunto primario de la Reforma protestante fue la controversia con la Iglesia Católica Romana sobre la justificación. A los que predestinó, también los llamó. A los que los llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Romanos 8:30. La salvación es de Dios y proviene de Dios. ¿La justificación viene de quién? De Dios. Además, Pablo enseña con bastante claridad que esta justificación viene después de nuestra fe y es la respuesta de Dios a nuestra fe. Él dice que Dios es el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Romanos 3:26. Que todos somos justificados por fe y no por las obras que la ley exige. Romanos 3:28. Él dice, justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Además, nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Entonces, ¿qué es la justificación? La podemos definir de la siguiente manera. La justificación es un acto legal instantáneo de parte de Dios mediante el cual, 1, declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece. 2, nos declara justos ante sus ojos. Hermanos, ¿sabes cómo podemos apartarnos del camino y estando aquí mismo sentados en la iglesia? ¿Sabes cómo nos podemos apartar y sentados cada uno de nosotros aquí en la iglesia? Confiando en nuestra propia justificación. Confiando en nuestras propias buenas obras en Cristo. Nos comenzamos a apartar y a olvidar de esto. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En otra traducción dice Filipenses 3:9, y llegar a ser uno con él, ya no me apoyo en mi propia justicia. Hermanos, esta frase es muy fuerte. Podemos caer en el error de apoyarnos en qué cosa, mis hermanos. En nuestra propia justicia. Por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Una cosa es lo uno y otra cosa es lo otro. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Cuidado, nos apoyamos mucho y confiamos mucho en nuestra propia justicia bautista reformada. Ah, pero alguien dirá, salvo siempre salvo. No. O bienvenida a la herejía a tu vida o dentro de la iglesia. No. No, mi hermano, no te confundas. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. 1 Corintios 11:1. Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Déjame decirte que si hay algo que le molestaba al apóstol Pablo, y por celo del Señor, era la justificación por las obras y no por la fe en Cristo Jesús. Pero escucha esto. Todos sabemos que un cristiano verdadero no puede practicar pecado, pero asimismo un cristiano verdadero puede caer en el error de creer que sus buenas obras en Cristo Jesús lo justifica delante de Dios. Gálatas 3 del 1 al 6 en la traducción viviente dice, ¡ay, gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? ¡Claro que no! Recibieron al Espíritu porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les dio el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no, es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Ahora bien, con esta introducción, pasamos a nuestro texto base a ser expuesto en esta tarde. Filipenses capítulo 3, del 12 al 16. Versículo 12 de Filipenses capítulo 3. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por la cual fui también asido por Cristo Jesús. Vamos a explicar un poco por qué Pablo está diciendo esto. ¿Qué tiene en mente él al estar escribiendo esto? ¿Qué puede estar pensando él por su mente? Hendrickson, en su parte cultural sobre este texto, nos dice el profundo anhelo y esfuerzo de Pablo en pos de la perfección espiritual viene expresado ahora bajo el simbolismo de la conocida carrera pedestre. Para captar perfectamente el significado de lo que el apóstol nos dice, es necesario que tengamos en cuenta todos los detalles de esta figura. Imaginémonos, pues, en el antiguo estadio griego. ¿Alguna vez han visto el superlibro? ¿Sí? ¿Vieron el superlibro? Imaginémonos, vámonos ahorita al estadio griego. Aquí dice griego. Es que ahorita no vamos al estadio de Atenas, no vamos. Bueno, vámonos al estadio de... Ya me perdí, ¿dónde está? Imaginémonos que estamos en el antiguo estadio griego con su pista para las carreras y las filas de asientos para los espectadores. La pista del estadio ateniense tenía una longitud de un octavo de una antigua milla romana, o sea, alrededor de 187 metros. La de Éfeso era un poco más larga. El objetivo de la carrera era llegar a la meta que había frente a la salida, o ir y venir una o dos veces, así era la carrera en aquellos tiempos. Junto a la entrada se alineaban los contendientes desvestidos ya para la carrera, cada uno en el tronco de piedra que le había sido asignado. En efecto, en los restos que se conservan de algunos antiguos estadios aparecen unas hileras de pequeños bloques de piedra a cada extremo de la pista. Estos bloques estaban estriados para que el pie del corredor, al apoyarse en ellos, encontrara un sólido apoyo y que le pudiera dar un mayor impulso de partida. Varía un poco como son las Olimpiadas ahora. Creo que le ponen una cosita ahí, atrás, y se van hacia adelante, ¿no? Creo que no varía mucho. Los corredores se colocaban cada uno en el suyo, el cuerpo inclinado hacia adelante, una mano tocando ligeramente los tacos o bloques, y estaban a la espera de la señal, que consistía en la caída de una cuerda que había estado enfrente de ellos. Cuando la señal era dada, todos salían disparados hacia la meta. La victoria dependía en gran manera del estado de ánimo de cada contendiente. Si uno se decía, estoy seguro de ser el vencedor, no me importa cómo corra, probablemente pasaría por la misma experiencia de la liebre de la fábula, la liebre y la tortuga. Mientras la tortuga avanzaba lentamente, pero con perseverancia, la liebre se echó en una siestecita y cuando despertó, descubrió, ¡ay, demasiado tarde!, que su contrincante había llegado ya a la meta. El mismo ejemplo es válido en la carrera espiritual. Aquí también el éxito depende en gran manera del estado de ánimo. Pablo rechaza por completo la idea de que la carrera esté ya prácticamente ganada. Él dice, no es que lo haya alcanzado ya, ni que haya logrado la perfección. Pablo era un firme creyente de la doctrina de la elección antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4. Y en consecuencia, también como ya se ha dicho, en la seguridad de la salvación. Pero no es una elección sin responsabilidad humana. Es una salvación sin esfuerzo humano o en una seguridad sin constante apelación a las promesas. A pesar de que él ya lo había sacrificado todo por el Señor, está seguro de una cosa, que no ha alcanzado completamente la resurrección espiritual y moral que eleva a uno por encima de los que están muertos en pecados. En otras palabras, está seguro de que aún no ha logrado la perfección. Con este ambiente de una carrera allá en Atenas, nos metemos al pasaje. El apóstol Pablo en el versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya. ¿Qué quiere decir esto? La salvación completa no se consigue en esta vida, sino solo en el momento de la glorificación. Nosotros como creyentes no llegamos a un punto en la vida donde ya no hay más necesidad de buscar a Cristo. Aquí no aplica, yo ya lo sé todo, ya vi esa materia en el discipulado, eso no aplica aquí. Si tienes que verla 10 veces, verla 10 veces. Hermanos, ¿cuántas veces usted ha leído el capítulo de Josué capítulo 1? ¿Cuántas veces lo ha leído en su vida? Josué capítulo 1. Y verdad que cada vez que lo vuelve a leer, algo nuevo aparece. Es así en la vida cristiana. Toda nuestra vida cristiana debemos buscar más y más conocer a Cristo. ¿Cuándo deberíamos parar de aprender doctrina bíblica, hermanos? ¿Cuándo? Con el énfasis de conocer a Cristo. ¿Cuándo debemos parar nosotros? Nunca. Siempre estamos conociendo al Señor Jesucristo. Pablo nos está animando a la perseverancia con la esperanza de que la obra ya comenzada será perfeccionada en el día de Cristo. Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Hermanos, ¿cuándo termina la obra de Cristo? Completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Filipenses 1:6. Sigamos en el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Hermanos, a veces tenemos problemas con este término perfecto. ¿Qué quiere decir perfecto? Algo dice, que tú eres perfecto. ¿Qué tú entiendes por perfecto? Perfecto en el original significa madurez, completo, maduro. Pero no al presidente. Completo, maduro. Este término describe algo que no carece de nada y que ha alcanzado la madurez completa en algún área en particular. Cuando se aplica a lo moral, significa no carecer de ninguna cualidad moral y que cada calidad moral está plenamente desarrollada. Por eso es muy importante, hermanos, que tengamos pastores perfectos. ¿Qué estamos diciendo ahí? Sí, un pastor debe ser perfecto. ¿Y qué significa ser perfecto? Primera de Timoteo capítulo 3 te dice qué significa ser un pastor perfecto o maduro. Tito capítulo 1 te dice que es un pastor perfecto o maduro. La iglesia debe tener pastores perfectos. Lo dice la escritura. Son nuestros siervos amados que están en una madurez cristiana. Perfecto. Este término en griego es el estado de esa madurez, perfección y condición completa. Tomando este ejemplo, ¿qué significa 1 Timoteo 3 para un pastor? Debe estar completo en esos requisitos. Versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice el siguiente texto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Qué significa esto de proseguir? La palabra griega aquí en proseguir se empleaba para aludir a un velocista y tiene que ver con esas acciones enérgicas, decisivas y agresivas. Pablo perseguía la santificación con todas sus fuerzas, esforzaba todos sus músculos espirituales para ganar el primer premio, dice el pastor MacArthur. Hermano, ¿sí entiende lo que significa prosigo? Tienes toda esa fuerza, toda esa decisión, toda esa agresividad, ¿pero para qué? Para la santificación. Por eso es que hay un término que dice la mortificación del pecado. Hermano, tus pecados, ponle cuchillo, hermano. Mortifícalos día a día. Conoce tus pecados y mortifícalos. Ponles un cuchillo. Ahora, ¿qué significa asir? Esta palabra asir significa convertir en posesión propia. ¿Qué significa esto? Cristo escogió a Pablo para cumplir el propósito último de conformarlo a su imagen gloriosa. Romanos 8:29. Y esa es la misma meta que Pablo procuraba alcanzar. Hermano, si Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿para qué te escogió, hermano? Déjame decirte para qué te escogió a ti y a mí. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, eso es antes de la fundación del mundo, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hermanos, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿con qué propósito? Por eso es que la doctrina de la prosperidad es perversa. Porque quieren presentar a un Cristo rico y millonario. Hermano, nosotros fuimos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fuimos predestinados para que el Señor nos transforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos de los hermanos. Hermano, ¿tú te lo imaginarías a Cristo hoy en día con algunos Rolex? Yo te aseguro que capaz los vende y le da de comer a la gente. ¿Te lo imaginas a Cristo con Rolex, anillos de oro por acá y todo cadenas de por aquí? ¿Y te lo imaginas a Cristo, prepárame el jet que voy a salir de aquí para allá? ¿Te lo imaginas a Cristo así? Y por favor, consígueme dos guardaespaldas porque nos vamos a ir. ¿Te lo imaginas a Cristo así? ¿Tú crees que Él nos llama desde antes de la fundación del mundo para vivir ese modelo? Por eso es que la prosperidad es perverso ese evangelio. Falso. La pregunta de esta tarde es, ¿cuál es tu meta en la vida, hermano? ¿Cuál es tu meta en la vida? ¿Te acuerdas lo que escribiste aquí? ¿Cuál es tu meta en la vida? ¿Cuál es tu propósito en la vida, hermano? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Jóvenes solteros que están aquí, no se escondan. Hoy le hablo a los solteros nada más. Jóvenes solteros, tu meta no es casarte. Su meta no es ser padre y madre. Su meta no es tener una casa y tener un carro propio. Su meta no es trabajar y tener un buen sueldo. Su meta no es tener una gran o micro empresa. No quiero expresar de que estos deseos son buenos. No quiero expresar que estos buenos deseos son malos. No quiero expresar que son malos. Pero, hermanos, Si hay unos versículos que tenemos que pegarlos en grande en nuestra casa para recordarnos siempre, son estos. Vaya a Colosenses capítulo 3, hermanos. Son uno de los versículos que creo que hay que empapelar nuestra casa. Es un buen deseo tener, casarte, querer tener hijos, tener un trabajo. Son buenos deseos. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Amén. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Y la pregunta es, ¿por qué buscar las cosas de arriba y no las de abajo? Porque ¿quién está arriba? Donde Cristo está sentado a las diestras de Dios. Poned la mirada y no en las de la tierra. Y te da la razón. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, ¿te bautizaste? Es una representación simbólica de que estás unido a Cristo. Y que tu vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora bien, si eres creyente y tus hijos creyentes, tienes que recordar estos imperativos, hermanos. ¿Cuáles son los imperativos que en este texto que leímos? Buscad las cosas de arriba. Otro imperativo. Poned la mira en las cosas de arriba. En el texto que estamos analizando, la carrera era, ¿dónde tienes que poner la mirada? En la meta. Allá adelante. Prosigo en la meta. En este caso es allá. Tu meta es allá. ¿Cuál es su meta en la vida? Vuelvo a la palma. ¿Cuál es su meta en la vida? Ahora bien, usted tiene hijos. ¿Cuál es la meta que quiere para sus hijos? ¿Cuál es la meta que usted quiere para sus hijos? Versículo 12, del mismo texto, Filipenses 3. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido en Cristo Jesús. Hermanos, la meta de Pablo era la glorificación. La meta de Pablo era la vida eterna. Pablo le exhorta esto a su hijo espiritual Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pablo, ¿cuál era su mirada? La vida eterna, la glorificación. Lo mismo le enseñó ¿a quién? A Timoteo. Timoteo, echa mano la vida eterna. 1 Timoteo 6:12. Pablo exhorta a los ricos, a los adinerados. Pablo los exhorta y le dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Hermano, ¿un rico qué está pensando? Ya tiene 1 millón, ¿y en qué está pensando? Segundo millón. Y ya tiene 2, ¿y quiere? 3, 4, 5, 6, 7. Nunca está satisfecho. Cayó en lazo, en un lazo y tentación del diablo. Ahí está dando vueltas. Infinito. Ya tiene 100 millones. No, sigamos haciendo. Y ya después no sabe ni cuánto tiene. A los ricos se les exhorta que echen mano a la vida eterna. Volviendo a nuestro texto base, versículo 13. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Se acuerdan la competencia? Lo de extenderse. Él tiene en mente qué cosa. Impulsarse hacia adelante. Él tiene la figura de la competencia atlética. Pablo aquí repite la misma frase del versículo anterior. Ojo, no es una mera repetición. Ahora aquí le incluye la palabra hermanos, un término cariñoso. Al parecer, la iglesia de Filipos está siendo turbada por personas que creen haber alcanzado la perfección. Estos propagadores del error, como los llama William Hendrickson, probablemente basaban su pretensión en el hecho de que, según ellos, no solo habían aceptado a Jesús como su Salvador, sino que también eran escrupulosamente adictos a los ritos judaicos. El apóstol rechaza rotundamente las pretensiones de ellos. Ahora bien, una pregunta. ¿Qué cosa Pablo no pretende haber alcanzado ya? Alcanzado es la misma palabra en griego de asido, en Filipenses 3:12. Pablo redujo todo el proceso de santificación a la meta sencilla y clara de hacer una cosa: procurar con todas sus fuerzas la semejanza de Cristo. Hermano, si hay una oración que tenemos que hacer todos los días es: Señor, quiero parecerme ¿a quién? A Cristo. Señor, quiero parecerme a tu Hijo. Quiero parecerme a Cristo. Hermano, tú sabes lo que estás pidiendo si dices: quiero parecerme a Cristo. Tú sabes lo que hay, todo lo que involucre esa oración. Yo bromeo con mi esposa. Oye, yo hice una oración, siempre le hacía una oración al Señor. Señor, quiero conocer tu palabra, quiero conocer tu palabra, quiero aprender tu palabra. Y mira todos los problemas que me he metido por conocer su palabra. Hermano, ¿tú sabes lo que es pedir parecerte a Cristo? Vas a tener muchos enemigos. Pero vas a transitar por el terreno de saber perdonar a tus enemigos. Vas a transitar por el terreno de saber amar a tus enemigos, a orar por tus enemigos. ¿No es que Cristo hacía eso? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, verdaderamente queremos hacer esa oración. Señor, quiero parecerme a tu Hijo. ¿Verdaderamente quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo? Es la mejor oración que podamos hacer. Porque acuérdate, hemos sido llamados desde antes de la fundación del mundo, ¿para qué? ¿Para entrar en la carrera de quién quiere ser millonario, mi hermano? ¿Para eso? ¿Hemos sido llamados desde antes de la fundación del mundo para eso? ¿Para ser quién quiere ser millonario? No, hemos sido llamados desde antes de la fundación del mundo para ser semejantes ¿a quién? A Cristo. Ahora bien, esta es una carrera. Esto es una carrera, hay que estar concentrado. Imagínate si ya estás a punto de que la persona ya de, en ese, ¿qué decía el texto? Una banderita, y eso significaba ¿qué cosa? Que ya. Imagínate una desconcentración en esos segundos, ¿qué pasaba? No, hermanos. Dice el apóstol: olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. La pregunta es: olvidando, ¿qué significa eso de olvidando lo que queda atrás? El creyente debe abstenerse de confiar en acciones y logros piadosos del pasado en su ministerio. Hermanos, hay cristianos que dicen, sacan todo su currículum: yo en Cristo he hecho esto, he hecho el otro, he hecho el otro, y soy del apóstol tal, de la línea descendiente del tal, y del tal, y tal, y tal, y tal. Y cree que esa línea apostólica lo justifica delante de Cristo. El creyente debe abstenerse de confiar en acciones y logros piadosos en su ministerio, o quedarse estancado en los mismos pecados y fracasos. Distraerse con el pasado debilita los esfuerzos en el presente. Hermano, cuando yo me topo un apartado, ¿qué cree que le digo yo? Y ya te apartaste, ¿y ahora qué queda? Vamos, sigue. Ya, ¿qué más queda? Vamos a la meta. Porque tú y yo tenemos que ir ¿hacia dónde? Hacia la meta. El pasado. Ya. Pasado. Venga a la carrera de Cristo. Vamos hacia adelante. Porque yo estoy en este camino 15 años. Por la gracia del Señor no me he apartado. Por la gracia del Señor. Pero puedo decir lo mismo del apóstol Pablo. No creas que yo ya lo he alcanzado todo. No creas. Estoy en el camino, pero no lo he alcanzado todo. Hermano, vamos hacia adelante. Tú y yo. Pablo nos recuerda con palabras similares a las que nuestro Señor Jesucristo nos dio. En Lucas 9:62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si te das cuenta, en el reino de Dios hay que ver para adelante o para atrás, hermano. Todo para adelante. Esta es la imagen de un hombre. El que anda mirando hacia atrás es la imagen de un hombre indeciso e infiel. Uno no puede arar en línea recta a menos que esté mirando hacia dónde. Hermanos, no seamos como la mujer de Lot, que miró hacia atrás y desobedeció al llamamiento celestial. Miró para atrás para su destrucción. Quizá porque amaba más a qué cosa, a este mundo. Eso usted lo encuentra en Génesis capítulo 19, versículo 17 y 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal. William MacDonald explica este versículo, dice, olvidando lo que queda atrás significaría no solo sus pecados y fracasos, sino también sus privilegios naturales, sus logros y éxitos que había ya descrito Pablo en el capítulo anterior. ¿Qué dice? En el capítulo, ¿qué dice? Pablo, ¿qué dice? Yo soy hebreo de los hebreos. Yo soy fariseo. Y yo me eduqué en la mejor escuela teológica. O sea, tengo mucho de qué gloriarme. No, hermanos. Tus logros, éxitos, fracasos, los de Pablo, sus triunfos espirituales, dice él, me extiendo a lo que está adelante, esto es, los privilegios y responsabilidades de la vida cristiana, sea la adoración, el servicio o el desarrollo personal del carácter cristiano. Hacia adelante, mis hermanos. Versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La meta, el objetivo, el premio. Pablo prosigue a la meta de la salvación completa, la cual es la vida eterna con Jesucristo. Hermanos, el corredor nunca olvida su premio. Imagínate que alguien va a una competencia, ¿no? Vengo a la competencia, ¿y qué vengo a la competencia? Vamos a ver si gano. Hay algunos amigos sí que se meten a la competencia de la... Tú corres, sí. Ay, tú te metes a esa de 5.000K, 20.000K, 10.000K. ¿Y cómo va la cosa? No, nunca llego, dice. Entonces, ¿tú te metes a la competencia qué? El corredor nunca olvida su premio. Corredor nunca olvida su premio. Al final de la carrera, el corredor que tuvo éxito fue llamado desde la arena del estadio al palco presidencial para recibir el premio, que consistía en una corona de laurel. En Atenas, desde el tiempo de Solón, el vencedor olímpico recibía también la suma de 500 dracmae. No sé cuánto es 500 dracmae, pero sea poco o mucho, lo que me interesó lo otro. Además, su manutención corría a cargo del tesoro público y se le concedía un asiento de primera fila en el teatro. O sea, su vida estaba hecha. Pablo aquí en la tierra quería ser ¿qué cosa? Ser semejante a Cristo. Él dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo también quería predicar el evangelio y hacer discípulos en todas partes. Pablo buscó ardorosamente la gloria de Dios por todos los medios a su alcance, particularmente como testigo a todos los hombres para que por todos modos pudieran salvar a algunos. Pablo también anheló con todo su corazón ser completamente librado del pecado. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Miserable de mí, ¿quién me librará? Es increíble, ¿no? Mientras Pablo quiere librarse de esto, y la única manera de librarse de esto, ¿cuándo es? Pero nosotros no queremos librarnos de esto. Y como siempre le he dicho, nuestra naturaleza pecaminosa, ¿qué quisiera, hermano? No quisiera, nuestra naturaleza pecaminosa no quisiera la glorificación, hermanos. Sinceramente. No quisiera la glorificación. Quisiera vivir en esta tierra eternamente. Eso es lo que quiere, ¿verdad, hermano? ¿Sí o no? Que se demore Cristo, ¿verdad? Eso quiere nuestra carne. Mientras Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de esto? Nosotros luchamos todavía con eso. La meta de Pablo, como lo veníamos diciendo en este estudio, es la glorificación, estar con Cristo, estar en la vida eterna. La meta es la línea de llegada al final de la pista de las carreras. El premio es la recompensa dada al ganador. Aquí la meta sería el fin de la carrera de la vida. Quizás más concretamente, el tribunal de Cristo. El premio sería la corona de justicia que Pablo describe en otro pasaje como el premio para los que han corrido bien. Segunda de Timoteo 4:8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, no solo a mí. ¿Tú quieres estar ahí o no? No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, también quiere la corona. Ve hacia adelante, no ve hacia atrás. Corra. Esfuércese. Versículo 15. Todavía me faltan 10 páginas más y uy, estoy mal aquí. Pero como es el último sermón del año, no hay problema. No hay problema. Así que todos los que somos perfectos, ¿qué significaba perfecto, mi hermano? Maduros. Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. perfectos, no la perfección moral. O sea, no estamos hablando de que eres sin pecado. No, estamos hablando de madurez. Pero aquí hay algo que enfrentar, una realidad, mis hermanos. Y léala usted mismo para que usted la enfrente. Hebreos capítulo 5. Enfrente su realidad, hermano. Sobre el tema de la madurez. Hebreos 5, versículo 12. ¿Por qué algunos son maduros y otros son inmaduros? ¿Por qué? Y yo creo que aquí está la explicación. Hebreos 5, 12. ¿Lo tenemos, hermano? Porque debiendo ya ser maestro. ¿Cómo dice el texto? Porque debiendo de ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, teniendo los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, no sé si se dio cuenta que hay que salir de la leche. Solamente el chocolate por el día de hoy, más lueguito, nada más. Pero usted tiene que salir de la leche, mi hermano. Y se está enseñando escatología aquí a las 9 de la mañana. Eso es alimento sólido. ¿Pero es para quién? ¿Están los que tienen que estar? ¿Están quién? ¿Clase de escatología? ¿Quiénes están? Los que quieren alimento sólido, los que han alcanzado madurez, los que están buscando más. Hermanos, hay que salir de la leche. Pero qué bendición que es la leche espiritual. Pero eso solamente para los niños, en el texto dice. Sin embargo, el alimento sólido es para el que ha alcanzado madurez. Dice un comentarista, la razón de que en la actualidad tenemos una cristiandad tan cómoda y autocomplacida es que no queremos conocer la verdad. No estamos dispuestos a obedecer las demandas del cristianismo ideal. Dios está dispuesto a mostrar la verdad a los que estén dispuestos a seguirla. Y esa es la gran realidad. Versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermano, me hubiese gustado llevarme todos sus papelitos escritos de cuáles son sus metas para el 2020. Sinceramente, ¿quién puso, levante el brazo, quién puso quiero ser igual a Cristo? ¿Quién puso quiero ser semejante a Cristo? Levante el brazo. Levante el brazo. Uno, dos, nadie más. Sinceramente, ¿quién puso quiero ser semejante a Cristo? Hermanos, ¿cuánto vemos aquí? ¿50 personas? Entonces no estamos sintiendo una misma cosa. No estamos sintiendo una misma cosa. ¿Sí se da cuenta? Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Una misma regla. El camino de la obediencia ya comunicados a ellos. ¿Qué significa eso de sigamos una misma regla. La palabra griega que se traduce como regla aquí se refiere a una marca en el camino que ayuda a caminar derecho o varias personas a caminar en fila. La orden de Pablo a los creyentes de Filipo era que se mantuviesen alineados en el progreso espiritual para la santificación conforme a los mismos principios que les había llevado hasta aquí en su crecimiento espiritual. Para concluir, mis hermanos, no permita que en su carrera cristiana nada lo distraiga. ¿Cuál es la meta? Adelante. ¿Y ser igual a quién? Semejante a Cristo. Esa es la meta. Ser semejante a Cristo. En el terreno espiritual, las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y toda clase de malos deseos entran y ahogan la palabra del Evangelio. Recordemos Mateo 16:26. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? El texto dice, si ganas al mundo entero. Hermano, puedes ganar al mundo entero. Pero no estuviste en la maratón de Cristo. Estuviste en la maratón del mundo, pero no la del Cristo. La maratón del mundo es amplio. Amplio ese camino. Pero la de Cristo es muy angosta. La maratón es de Cristo. Cristo nos ha llamado a la pista a correr. Esfuérzate. Sé valiente en el caminar cristiano. La carrera es de Cristo. La carrera es en Cristo. Tu meta es la vida eterna. Tu meta es ser semejante a Cristo. Tu meta es llegar allá y te van a dar una corona incorruptible. Recuerde que cada día y cada año nos tenemos que parecer más y más a nuestro Señor Jesucristo. El próximo año les vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuál es su meta en el 2021? Amén. Gracias, Señor. Recuérdame este mensaje siempre, Señor, porque cada vez que abro un email, me quieren desviar del camino. Cada vez soy tentado, Señor, a querer ganar a este mundo, Señor. Pero tu palabra es fiel, verdadera. Tú eres bueno, Señor. Aún en nuestras debilidades, Señor. Aún en nuestras debilidades, tú estás ahí sosteniéndonos, Señor, y recordándonos el llamamiento que nos has dado. Nos has llamado desde antes de la fundación del mundo para ser transformados a la imagen de su Hijo, Señor. Padre, que no nos desviemos del camino. Señor, gracias por tu palabra. Porque es verdadera y llega en el momento preciso, Señor. Muchas gracias por su misericordia y bondad. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén.